siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 3 en punto de la tarde. Sean todos bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí. Les saludamos el ingeniero de sonido, Tony Simón. En la sala de redacción están Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción es de Elena Rodríguez y la voz informativa, Alfredo Jacomín. Comenzamos con noticias de Cuba. Al menos 142 migrantes de diferentes nacionalidades, entre ellos decenas de balseros cubanos, han muerto o han desaparecido este año en la peligrosa travesía del Estrecho de la Florida para llegar a Estados Unidos, según cifras recopiladas por varias organizaciones. Entre enero y septiembre hemos registrado 142 personas migrantes fallecidas o desaparecidas, dijo a Radio Martí Noticias Edwin Viales, monitor para las Américas del programa de migrantes desaparecidos de la Organización Internacional para las Migraciones. El informe indica que al menos una treintena de los casos documentados eran balseros cubanos. En los datos del Caribe se incluyen otras rutas como la del pasaje de la Mona entre Puerto Rico y República Dominicana y la de Venezuela a Islas del Caribe, señaló Jorge Galindo, responsable de comunicaciones del mismo programa. Estados Unidos ha repatriado 726 balseros cubanos en lo que va de año fiscal, que comenzó el 1 de octubre de 2023, dijo a Radio Martí el suboficial de la Guardia Costera, Nicholas Strasberg. No llevamos un registro de las muertes de migrantes por nacionalidad, pero puedo confirmar que en el año fiscal 2023 la Guardia Costera respondió a los viajes de migrantes con 18 muertes registradas, precisó el oficial. Por otra parte, Nelva Ismaray Ortega reiteró hoy su llamado a las organizaciones y gobiernos democráticos a que se incorporen a la campaña a favor de la libertad de su esposo, el preso político José Daniel Ferrer García, al tiempo que insiste en la reclamación de fe de vida del opositor. Ortega insistió en su exhortación luego de que las autoridades del penal santiaguero Mar Verde le negaran la visita familiar el pasado 3 de septiembre.
El pasado martes 3 de septiembre del 2024 me dirigí para la prisión acompañada de mi hijastra Fátima Victoria y mi hijo Daniel José, que nos tocaba por reglamento la visita familiar y por 18ª ocasión nos negaron las autoridades carcelarias y la mal llamada seguridad del Estado verle. Nos permitieron la entrega de la jaba con los alimentos, aseo y algunos medicamentos. Nosotros seguiremos haciendo el llamado de solidaridad a toda la comunidad internacional, a todas las personas, organizaciones, instituciones, europarlamentarios, gobiernos democráticos, simpatizantes solidarios, amantes de la libertad, la democracia y la justicia, para que se unan a esta campaña por la libertad de mi esposo. Nosotros seguimos exigiendo fe de vida, no solamente fe de vida, sino también la restitución de todos sus derechos humanos y carcelarios, así como su libertad inmediata e incondicional.
José Daniel Ferrer, líder del grupo oposición Unión Patriótica de Cuba, fue detenido el 11 de julio de 2021 en el contexto de los actos de protesta que se celebraron por toda la isla y desde el 14 de agosto de 2021 permanece recluido en una celda de castigo, según sus familiares. Ortega agradeció a las personas que apoyan la postulación de su esposo al Premio Sájarov a la libertad de conciencia. Tiempo de noticias de Estados Unidos. La candidata presidencial demócrata y vicepresidenta Kamala Harris llega hoy en la tarde a Filadelfia para el debate electoral de mañana martes, mientras que el expresidente y candidato republicano Donald Trump llegará a la ciudad unas horas antes del evento. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
La candidata presidencial demócrata Kamala Harris dijo el domingo en la ciudad de Pittsburgh, Pensilvania, que está lista para enfrentar a su oponente, Donald Trump, en el debate electoral que se llevará a cabo el martes en la ciudad de Filadelfia. Dijo a la prensa que uno de los mensajes de ella en el debate será la unidad.
It's time to turn the page.
Dice que es hora de dejar atrás las divisiones, que es hora de unir al país y trazar un nuevo camino hacia adelante. Mientras Harris hacía campaña en Pensilvania, el republicano Donald Trump estuvo en el estado de Wisconsin este fin de semana, en un acto de campaña en la ciudad de Moline, una ciudad de unos 4.500 habitantes. El expresidente prometió que incluso aliados como la Unión Europea enfrentarían nuevas restricciones comerciales y que su administración tomaría medidas drásticas contra los inmigrantes que, según él, roban empleos a los estadounidenses. Después, Trump lanzó críticas contra Harris y contra el presidente Joe Biden.
She will be the worst president. He is the worst.
Dice Trump que ella será la peor presidenta, que Biden es el peor presidente de la historia, y que Harris será peor que Biden, y que él, Trump, nunca se equivoca. Trump y su rival demócrata están efectivamente empatados de cara a las últimas semanas de la elección, según una encuesta nacional realizada por el diario The New York Times y el Siena College. Trump le lleva un punto porcentual, 48% contra 47%, a Harris, según la encuesta publicada el domingo. Una diferencia que está dentro del margen de error de 3 puntos de la encuesta, lo que significa que una victoria para cualquiera de los dos candidatos en las elecciones del 5 de noviembre está al alcance de la mano. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
El Congreso de Estados Unidos resume sus actividades y uno de los primeros desafíos será un proyecto de financiación del gobierno federal. Con los detalles, Héctor Contreras.
En medio de un agitado año electoral, el Congreso de los Estados Unidos retoma sus labores después de las vacaciones de verano y deberá enfrentar importantes desafíos como el financiamiento del gobierno para los próximos meses. Sin embargo, algunos especialistas anticipan que los temas relacionados con las campañas presidenciales dominarán la agenda parlamentaria. En ese contexto, los republicanos buscarán dar impulso a un proyecto de ley electoral apoyado por el expresidente y ahora candidato republicano Donald Trump, con el que se pretende incluir un requisito adicional para que los votantes deban presentar una prueba de ciudadanía al momento de registrarse en los comicios federales. Si bien el voto de los no ciudadanos es algo ilegal en Estados Unidos, el expresidente Trump ha dicho en reiteradas ocasiones que personas sin el estatus habrían sufragado en votaciones anteriores, afectando el resultado final. Una acusación de la que hasta el momento no se tienen pruebas o evidencias. La iniciativa, que estaría ligada a la propuesta del presidente republicano de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, de financiar provisionalmente las agencias gubernamentales por 6 meses, ha sido fuertemente criticada por los demócratas del Congreso. El Comité de Reglas de la Cámara de Representantes abordará desde hoy el proyecto de ley con el que se espera financiar el funcionamiento del gobierno hasta el 28 de marzo de 2025. Las primeras votaciones sobre este importante objetivo podrían realizarse a partir de este fin de semana. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Más de 600 bomberos continúan intentando apagar un incendio al este de la ciudad estadounidense de Los Ángeles, que ya ha consumido 7.000 hectáreas. Gustavo Cherkis nos pone al tanto.
Un gigantesco incendio forestal a lo largo del Bosque Nacional de San Bernardino, al este de Los Ángeles, obligó a cientos de residentes a huir de sus hogares en medio de una ola de calor que lleva varios días con temperaturas en 3 dígitos. El llamado Line Fire carbonizó alrededor de 7.000 hectáreas de pasto y chaparral, en el que 3 bomberos resultaron heridos y más de 35.000 estructuras están amenazadas, incluidas viviendas y edificios comerciales. El incendio ardió tan fuerte que creó sus propios sistemas meteorológicos similares a tormentas eléctricas de nubes de Piroculum, que podrían traer condiciones más desafiantes como ráfagas de viento y rayos, según el Servicio Meteorológico Nacional. El fuego continuaba fuera de control hasta las últimas horas de ayer y hoy continúa desafiando a los bomberos. Más de 600 continúan luchando contra el incendio con el apoyo de helicópteros y otras aeronaves que arrojan agua sobrevolando las casas y laderas. El gobernador de California, Gavin Newsom, proclamó el estado de emergencia para el condado de San Bernardino y emitió órdenes de evacuación para Running Springs, Arrow Bear Lake y otras regiones. El área afectada está cerca de pequeños pueblos de montaña donde los residentes del sur de California esquían en invierno y recorren en bicicleta en verano. Se espera que las condiciones cálidas y secas combinadas con tormentas eléctricas supongan un desafío para los bomberos durante los próximos días, dijeron los bomberos estatales. El Servicio Meteorológico Nacional dijo que el centro de Los Ángeles alcanzó una temperatura máxima de 44 grados Celsius, lo que marcó la tercera vez desde 1877 que se alcanza una temperatura tan alta allí. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
3:10 de la tarde, tiempo de noticias de América Latina. A su llegada a Madrid, la capital española, el líder de la oposición venezolana Edmundo González Urrutia denunció haber sido objeto de presiones, coacciones y amenazas de no permitirle la salida del país. El reporte nos llega desde Caracas.
El avión de la Fuerza Aérea Española que transportó a Edmundo González Urrutia y a su esposa aterrizó en Madrid este domingo. Desde la capital española, González Urrutia dio algunos detalles en torno a su salida de Venezuela.
Mi salida de Caracas estuvo rodeada de episodios de presiones, coacciones y amenazas de no permitir mi salida. Confío que próximamente continuaremos la lucha por lograr la libertad y la recuperación de la democracia en Venezuela.
Más temprano, a través de la red social X, la líder opositora María Corina Machado escribió: su vida corría peligro y las crecientes amenazas, citaciones, órdenes de aprehensión e incluso los intentos de chantaje y de coacción de los que ha sido objeto demuestran que el régimen no tiene escrúpulos ni límites en su obsesión de silenciarlo e intentar doblegarlo. Ante esta brutal realidad es necesario para nuestra causa preservar su libertad, su integridad y su vida. Más adelante concluyó: que esto quede muy claro a todos. Edmundo luchará desde afuera junto a nuestra diáspora y yo lo seguiré haciendo aquí junto a ustedes. El fiscal general designado por la extinta constituyente Tarek William Saab se refirió así al exilio forzado de González Urrutia.
Se pudiera decir que allí ocurrió el capítulo final de dicha mediocre obra que causó zozobra, sangre, sudor y lágrimas a espectadores inocentes.
Tras la salida de González Urrutia de Venezuela y luego de 48 horas de asedio, policías del régimen de Maduro cesaron el cerco a la Embajada de Argentina en Caracas, donde se encuentran como refugiados políticos 6 opositores cercanos a Machado. Tras el retiro de los funcionarios, fue restablecido el servicio eléctrico a la delegación diplomática.
Entre tanto, la Organización de Estados Americanos ha denunciado este exilio forzado del candidato González Urrutia. Los detalles en este reportaje de Europa Press.
La Organización de Estados Americanos ha manifestado este domingo su malestar por el exilio del líder venezolano Edmundo González, candidato presidencial opositor en las elecciones del pasado 28 de julio, que ya está en España tras un salvoconducto concedido por las autoridades venezolanas y pactado con España. La OEA ha comunicado que el régimen no solamente ha fallado en producir la menor evidencia de resultado electoral, ha dicho, sino que ha forzado el exilio del candidato y ha añadido que es indudable que ganó las elecciones. El organismo ha considerado que es ridículo esperar elecciones libres, justas y transparentes en Venezuela y que este proceso electoral no ha terminado. Edmundo González ha llegado este domingo a Madrid tras salir de Caracas en un avión de las Fuerzas Aéreas Españolas tras pasar más de un mes amparado en dependencias diplomáticas de Países Bajos.
El Congreso de México avanza en la consideración de la polémica reforma judicial que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador mientras persisten las protestas en las calles. Los pormenores en este reportaje de la agencia francesa de prensa.
La presidenta de la Suprema Corte de México denunció el domingo un intento de demolición del Poder Judicial. Norma Piña llamó a los poderes ejecutivo y legislativo a escuchar las observaciones que se han hecho desde distintos sectores a la polémica reforma que propone la elección popular de jueces y magistrados.
La demolición del Poder Judicial no es la vía como se pretende. Si tenemos el valor y la voluntad real, hoy mismo podríamos dar pasos firmes para hacer los cambios profundos y necesarios para construir la paz, la justicia y la reparación que México tanto necesita.
En las calles de la capital, miles protestaron el domingo contra la iniciativa aprobada el miércoles por la Cámara de Diputados. Al oficialismo solo le faltaría un voto en el Senado para lograr los 2/3 necesarios para aprobar reformas constitucionales, aunque el líder de esa Cámara sostiene que el número actual sería suficiente. El proyecto fue aprobado en comisiones del Senado la noche del domingo y se espera sea presentado al Pleno el martes para su votación un día después. El presidente Andrés Manuel López Obrador acusa a miembros del Poder Judicial de actos de corrupción, de favorecer a los llamados delincuentes de cuello blanco y a criminales, y de tener ingresos superiores a los que establece la ley.
La decisión del gobierno de Honduras de suspender el convenio de extradición con Estados Unidos ha generado una serie de reacciones de todos los sectores e incluso manifestaciones en contra. Informa Óscar Ortiz, corresponsal de La Voz de América.
La decisión de suspender el convenio de extradición con los Estados Unidos, anunciado por la presidenta Xiomara Castro, sigue generando crispación entre la población, empresarios y ciertos sectores políticos, y ha llevado a una serie de manifestaciones exigiéndonos más impunidad y reconsiderar la decisión. César Castro es una de esas voces que decidió salir a las calles a manifestarse en contra de la decisión.
Si no fuera porque el gobierno de Estados Unidos los mencionó, los pidió, seguirían aquí. Entonces la extradición es algo que tiene que seguir aquí en el sistema de justicia, porque si no está la justicia hondureña, no los agarra, pues que los agarre la justicia gringa.
Así como César Castro, la hondureña Ruth Hernández dijo no estar de acuerdo con la decisión.
Esta herramienta que de alguna manera nos ayudaba y no confiamos en la justicia de nuestro país. Significa que hay libertad total para el narcotráfico y eso es realmente preocupante.
Mientras tanto, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Obando, sostiene que bajo su mandato la extradición es una medida efectiva y mientras esté vigente se cumplirá.
Mientras esté vigente el tratado, mi obligación es cumplir con la ley tal como esté estipulado en el tratado. Ha sido una arma que nos ha ayudado a garantizar que las personas que han cometido, que convirtieron en este país en narcotráfico y que hoy en día cuesta mucho revertir todo aquello que durante tantísimos años se hizo, pues sí, nosotros sabemos que es un arma importante.
Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Y hubo enfrentamientos y detenidos en Chile durante una marcha por las víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet. Los pormenores con la AFP.
La manifestación que se lleva a cabo cada año el domingo previo al 11 de septiembre reunió a unos 3.500 manifestantes y se realizó en recuerdo de los 3.200 muertos y desaparecidos que dejó la dictadura que comenzó con el golpe de Estado que encabezó Pinochet en 1973 contra el gobierno socialista de Salvador Allende.
Este día conmemoramos 51 años de esa destrucción y del comienzo de un genocidio.
1.469 víctimas de desaparición forzada en la dictadura que duró 17 años entre 1973 y 1990 son acreditadas de forma oficial. De ese total, transcurridas más de 5 décadas, se han podido hallar, identificar y entregar personas. Manifestantes vestidos de negro y encapuchados se enfrentaron con agentes de las fuerzas especiales de la policía en las cercanías y al interior del Cementerio General de Santiago, el lugar donde se emplaza el memorial de las víctimas de la dictadura y donde finalizaba la manifestación. Unos 1.800 policías repelieron con carros lanzaaguas y bombas lacrimógenas los ataques de los manifestantes, que lograron ingresar al interior del cementerio donde levantaron barricadas incendiarias. Algunos edificios de ministerios públicos cercanos resultaron con daños en sus fachadas. Según un balance preliminar que entregó el viceministro del Interior, Manuel Monsalve, los incidentes dejaron 23 detenidos y no hubo lesionados.
El Comité para la Protección de los Periodistas, CPJ, criticó la decisión de Nicaragua de deportar a dos periodistas. Las autoridades nicaragüenses deportaron a 135 presos políticos a Guatemala el 5 de septiembre, entre ellos los comunicadores Víctor Ticay y Fabiola Tercero. La liberación de Ticay y Tercero trajo alivio, pero nunca debieron haber sido encarcelados, dijo Cristina Sájar, coordinadora del programa de América Latina del Comité. También afirmó que Nicaragua debe dejar de perseguir a los periodistas y cesar las amenazas de detención y exilio. Y el paso de un tifón ha dejado casi 60 muertos en Vietnam. Más información con la AFP. Pasamos a noticias internacionales cuando son las 3:19 de la tarde. En El Salvador, el director de la policía y líder de la guerra contra las pandillas murió al estrellarse el helicóptero militar en que viajaba. La agencia AFP ofrece detalles.
El director de la policía de El Salvador murió en un accidente de helicóptero. El ejército informó el lunes que Mauricio Arriaza, líder de la guerra contra las pandillas, falleció junto al resto de los ocupantes de una aeronave militar que trasladaba bajo custodia a un banquero prófugo capturado en Honduras. Arriaza había llegado poco antes del atardecer del domingo al puesto fronterizo El Amatillo, que divide a ambos países, en donde sus homólogos le entregaron a Manuel Coto, acusado por las autoridades como presunto responsable del desfalco de unos 35 millones de dólares. El presidente Nayib Bukele anunció que solicitará una investigación con apoyo internacional y dijo que lo ocurrido no puede quedar como un simple accidente. Desde marzo de 2022, cuando el mandatario le declaró la guerra a violentas pandillas, Arriaza lideró esa cruzada que ha llevado a prisión a casi 82 mil presuntos pandilleros bajo un régimen de excepción que permite detenciones sin orden judicial. Para Bukele, que ordenó 3 días de duelo, Arriaza fue un hombre incorruptible y un héroe nacional.
Estamos en una tasa de ya de 19 por cada 100 mil habitantes.
La guerra entre Israel y Hamás sigue cobrando vidas y Estados Unidos anticipa una propuesta de alto el fuego en Gaza más detallada. Informa Yoconda Tapia.
Una estricta seguridad se mantiene en la frontera entre Cisjordania y Jordania después de que un hombre armado abriera fuego contra las fuerzas de seguridad israelíes en el cruce del puente Allenby. 3 civiles israelíes y el tirador murieron, y el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu condenó el ataque, que se cree está relacionado con la guerra entre Israel y Hamás.
Es un día duro. Un terrorista despreciable asesinó a 3 de nuestros ciudadanos a sangre fría en el puente Allenby. En nombre del gobierno, envío mis condolencias a las familias de los asesinados.
Israel anunció también el cierre de sus 2 pasos terrestres con Jordania, cerca de Beit She'an en el norte y Eilat en el sur. Al mismo tiempo, y en declaraciones anoche, el primer ministro Netanyahu dijo que en lo que respecta a la cuestión del Monte del Templo, no hay cambios en el statu quo, ni los habrá, dijo, y reiteró su directiva de que los ministros del gobierno no visiten el Monte del Templo sin su aprobación previa a través de su secretario militar. En tanto, Estados Unidos, a través del director de la CIA, William Burns, anunció el fin de semana que en los próximos días se hará una propuesta de alto el fuego más detallada. Las tropas israelíes continuaron sus operaciones contra objetivos de Hamás en Gaza durante el fin de semana, y a menos que se alcance y se implemente un acuerdo de alto el fuego, se espera que el sufrimiento de ambas partes continúe, según dice Rick Stoll, profesor emérito de ciencias políticas en la Universidad Rice en Texas.
Seguirán muriendo personas. Creo que los rehenes no serán liberados. No veo ninguna manera de que Israel pueda derrotar a Hamás. Sería mejor que intentaran alcanzar algún tipo de acuerdo ahora.
Sentimientos similares expresaron en Tel Aviv los familiares de las personas capturadas en el ataque terrorista de Hamás del 7 de octubre. Fue la primera vez en que las familias protestaron junto a los manifestantes antigubernamentales. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
El Papa Francisco llama a prevenir los abusos contra los niños dentro del marco de su visita a Timor Oriental. Más información con la AFP.
El pontífice llegó el lunes a Timor Oriental para una visita de 3 días, cuyo punto culminante será el martes con una misa multitudinaria a la que se espera que asistan 700 mil fieles. En un discurso en la capital Dili, el argentino llamó a los líderes a prevenir todo tipo de abuso contra los niños y adolescentes.
Y no olvidemos a tantos niños y adolescentes heridos en su dignidad. Este fenómeno está aflorando en todo el mundo. Todos estamos llamados a actuar como responsabilidad para prevenir todo tipo de abuso y garantizar un crecimiento sereno a nuestros jóvenes.
Entre los casos de pederastia más sonados en este país de mayoría católica, figura el del obispo Carlos Belo, ganador del Nobel de la Paz en 1996 por su trabajo por la independencia de Timor Oriental, a quien el Vaticano castigó en secreto en 2020 por las acusaciones de que durante décadas abusó sexualmente de niños. El Papa no mencionó mencionó ningún caso concreto o la responsabilidad de la Santa Sede. Los grupos de defensa de los derechos de los niños habían pedido a Francisco que se pronunciara sobre el tema, pero su agenda oficial no incluye por el momento ningún encuentro con víctimas.
Y el paso de un tifón ha dejado casi 60 muertos en Vietnam.
El tifón Yagi arrasó Hanoi. Cerca de 60 personas fallecieron según un reporte difundido el lunes por el portal de noticias VNE Express. La mayoría fueron víctimas de corrimientos de tierra e inundaciones repentinas. La tormenta tocó tierra el sábado cerca de Haiphong y perdió fuerza el domingo por la noche, pero a su paso derrumbó puentes, dañó fábricas y arrancó tejados de viviendas, con vientos que superaron los 149 kilómetros por hora. El ministro de Agricultura y Desarrollo Rural afirmó que la situación es muy grave. En la región se encuentran fábricas que suministran insumos para gigantes como Samsung y Foxconn. En la provincia de Phu Tho, en el noreste de Hanoi, un puente sobre el río Rojo se derrumbó el lunes y varios autos cayeron al agua. Según los meteorólogos, Yagi es el tifón más potente en golpear el norte del país en las últimas 3 décadas. En esa región, los cortes de corriente afectaron el fin de semana a 5,7 millones de personas. Antes de Vietnam, el tifón Yagi pasó por el sur de China y Filipinas, donde causó la muerte de al menos 24 personas e hirió decenas más.
Así va el mundo cuando son las 3:26 de la tarde. La Unión Europea analiza la información creíble facilitada por sus aliados sobre la entrega por Irán de misiles balísticos a Rusia que Moscú emplea en la agresión a Ucrania y estudiará sanciones de forma concertada con la comunidad internacional si esto se confirma, reporta Europa Press. Alemania ampliará los controles de pasaporte a todas las fronteras terrestres para limitar la llegada de inmigrantes irregulares y mejorar la vigilancia frente a amenazas islamistas tras la muerte de 3 personas en un ataque atribuido a un sirio sobre el que pesaba una orden de expulsión. La policía de Guinea-Bissau incautó 2,6 toneladas de cocaína ocultas en un avión procedente de Venezuela y detuvo a todos los tripulantes, 2 mexicanos, 1 colombiano, 1 ecuatoriano y 1 brasileño. Irak anunció que las tropas de la coalición que encabeza Estados Unidos contra el grupo terrorista Estado Islámico completarán su repliegue a finales de 2025 tras el aplazamiento del proceso por la tensión en Oriente Medio. Y en nuestra sección de ciencia y tecnología, un equipo investigador de Corea del Sur ha creado una silla de ruedas que es capaz de pasar por encima de todo tipo de obstáculos. Con los detalles de Danilo Fuentes Cortés.
Ingenieros han creado una tecnología capaz de permitirles a sillas de ruedas y a otros vehículos comparables circular por encima de escalones, grandes pedruscos y otros obstáculos similares. Con esta tecnología, las ruedas cambian de grado de rigidez a conveniencia y en tiempo real, y gracias a ello alteran su forma para adaptarse mejor a los desniveles abruptos del terreno. Ya existen tecnologías para crear ruedas con una estructura interior a base de piezas flexibles. Sin embargo, la limitación de estas tecnologías convencionales es que las ruedas se deforman continuamente, incluso al circular por superficies planas, lo que dificulta la eficacia y estabilidad de la conducción y genera ruido. Con la nueva tecnología, cada rueda es capaz de alterar su rigidez simplemente cambiando la tensión superficial aplicable a los bloques inteligentes constituyentes, sin necesidad de utilizar maquinarias o sensores complejos. La rueda puede funcionar como una rueda rígida y circular en un modo de conducción normal, y luego pasar a un estado blando y deformable al rodar sobre obstáculos dependiendo de la altura y la forma de estos. Los investigadores del Instituto de Maquinaria y Materiales de Corea del Sur exponen los detalles técnicos de su nuevo diseño de rueda en la revista académica Science Robotics. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Y cuando llega el verano, hay algo que nos molesta mucho a unos y a otros, pues también. Ojalá fuera música, pero no lo es, sino un zumbido impertinente que te avisa que vienen en ataque como peligrosos kamikazes. Son esos monstruos voladores a los que llamamos mosquitos. ¿Y por qué son tan eficientes? Porque detectan la radiación infrarroja que emiten nuestros cuerpos y así saben dónde estamos. Ya sabíamos que el dióxido de carbono que sale de nuestras narices y el olor de la piel eran sus pistas, pero ahora sabemos más. Lo de la radiación